Hace unos días asistimos al lanzamiento de un gigantesco cohete llamado Falcon Heavy, que la empresa privada SpaceX ha puesto en órbita con la misión de probar si en un futuro inmediato se puede depositar algún objeto en Marte y así saber si se podría enviar a los primeros astronautas al planeta rojo. Para saber por dónde pasa el futuro de la aventura espacial, tenemos con nosotros al divulgador científico y director de la revista QO, Jorge Alcalde. Buenas noches y bienvenido. Jorge, te escuché decir el otro día en Herrera en COPE que esta misión va a ser la mejor herramienta de la humanidad para construir cosas en el planeta rojo. ¿Te refieres a la posibilidad de crear incluso lugares donde la gente pueda vivir y trabajar?
Bueno, ese es el objetivo. Una de las cosas que quiere hacer la empresa SpaceX, que ha lanzado este nuevo cohete, es dar el primer paso hacia la construcción de grandes estructuras en el espacio. Primero en órbita de la Tierra, después en la Luna, nuestro siguiente paso, y por qué no, todavía dentro de mucho, en Marte. Y entre esas estructuras, primero habrá estructuras de investigación, a distancia, sin seres humanos, y quizá en el futuro habrá lugares que puedan ser habitados por colonias permanentes de seres humanos.
Y dentro del Falcon Heavy va un coche Tesla con un maniquí llamado Starman. No nos hemos cansado de verlo, pero creo que lo hemos visto suficientemente. Por cierto, dentro va a ir escuchando un tema de David Bowie que suena así, escucha. Jorge, ¿qué misión tiene este vehículo? ¿Están buscando patrocinio o realmente hay alguna intención científica?
Bueno, no tiene ningún tipo de misión concreta. Es una especie de mensaje enviado a la humanidad de que realmente hay una tecnología que permitiría poner en órbita de Marte algún cacharro, un tipo de artilugio. Este coche va a quedar colgado de la órbita marciana durante cientos, miles, quién sabe si cientos de miles de años, hasta que el destino haga que choque con algún objeto o directamente se pierda en el espacio exterior. No tiene ninguna misión concreta, no es más que un ensayo con una gran carga también de promoción publicitaria de la empresa SpaceX y de Tesla, la marca de coches que también es del mismo propietario, de Elon Musk. Pero aparte de ser una especie de gran cartel publicitario y un ensayo para futuras misiones, es sin duda un mensaje al resto de la industria, diciendo que hay una empresa que está por delante de todas las demás en la carrera espacial hoy en día.
Correcto. De la documentación que he tenido oportunidad de leer, naturalmente para preparar nuestra conversación, pero te aseguro también que por muchísima curiosidad personal, la potencia y capacidad de carga de este cohete permitiría llevar al espacio satélites más pesados de los actuales. ¿Podría transportar, por tanto, personas y material necesario para realizar misiones orbitales en Marte o incluso en otros planetas, no digo de forma inmediata, a largo plazo?
Sí, hombre, técnicamente podría, desde luego. Este cohete, que es el cohete más potente que existe ahora mismo, no existe otro igual, podría llevar en su interior hasta 62 toneladas de peso, es decir, mucho más que el cochecito que acaba de lanzar, y efectivamente entre esas 62 toneladas, sin duda, podría haber seres humanos, astronautas, futuros astronautas, pero también toda la artillería de herramientas, de mecanismos, de estructura necesarias para construir cosas en el espacio. Tú ten en cuenta que la potencia de este cohete es similar a si estuviesen arrancando a la vez 18 Boeing 747 hacia arriba, en dirección hacia el espacio. O sea que es una máquina verdaderamente poderosa de traslado de material y de personas.
Antecede nuestra conversación, no sé si has tenido oportunidad de oírlo, tengo una conversación con Pedro Duque. Él habla de que la posibilidad de poder hacer viajes turísticos al espacio es real. Incluso me ha contado, bueno, en primer lugar, es decir, la posibilidad de subir y tener la sensación de ausencia de gravedad, absolutamente. Pero incluso me habla de, hay una empresa que está trabajando, parece, en un hotel hinchable. Es decir, esto del turismo al espacio, más allá de que te asomen, puedas ver la curvatura del planeta, tener sensación de ingravidez. No, algo más. Poder incluso alojarnos. ¿Esto es ciencia ficción? ¿Es una tontada que se nos ocurre? ¿O estamos en ese camino?
Ciencia ficción no es, desde luego. Y además, bueno, Pedro Duque lo ha contado extraordinariamente, hay muchos pruebas que demuestran que estamos en ese camino. Otra cosa es que sea fácil, que no lo es, que sea barato, mucho menos, y que luego vaya a haber una gran masa crítica de usuarios que quieran hacerlo. Girar alrededor de la Tierra y experimentar la microgravedad y la sensación de la curvatura de la Tierra es una aventura fascinante, sin duda. Subir a la Luna o a Marte es algo más que una aventura. Es un esfuerzo que muy pocos seres humanos están capacitados para hacer. Así que no es un turismo como irse a pasar un fin de semana a la costa. No, es un turismo que requiere unas facultades físicas y mentales que no todos tenemos, sin duda.
¿Hay posibilidades en la actualidad de habitar, aunque sea temporalmente y no solo con misiones científicas, a nuestro satélite, la Luna? Es decir, ¿se podría generar un ámbito y un ambiente donde, sin demasiado desarrollo, ni siquiera ni emocional ni psicológico, por tanto, ni físico, si nos dan las condiciones necesarias para que pudiéramos habitar la Luna, hoy se podría hacer esto?
Bueno, la tecnología existe. Para llegar, desde luego, porque ya se llegó, ¿verdad?, hace unas cuantas décadas, y ha mejorado mucho la tecnología, y además el coste de esa tecnología es menor ahora que en los años 60, finales de los 60, cuando llegó el ser humano a la Luna. La voluntad científica también, porque se sabe que es el primer paso para poder colonizar Marte, llegar a la Luna y tener una base más o menos permanente. Otra cosa es que exista la voluntad política y que ese dinero que cuesta hacer pues realmente se pueda arrimar a esa causa y no a otras, que parece que son ahora una mayor prioridad. Pero tecnológicamente no estamos muy lejos de poder lograr ese sueño.
Ah, en el momento que haya masa crítica más allá de los estados, tengo impresión de que hay ya corporaciones tan potentes en la Tierra que si hay masa crítica y por tanto posibilidad de negocio y técnicamente se puede, me da la impresión de que estamos bastante más cerca de lo que pensamos, ¿no?
Sí, la verdad es que hay incluso muchísimas empresas que ya tienen planes concretos de explotación bien turística o bien de los recursos naturales que puedan existir en la Luna y en Marte, o incluso asteroides que se pretende que pudieran ser explotados por la cantidad de minerales que pueden tener dentro y que podrían ser de buen uso para la industria en la Tierra. Yo creo que no vamos a tardar mucho en empezar a ver ya proyectos más concretos, más sólidos. Y este lanzamiento del Falcon Heavy que hemos visto estos días demuestra que estamos más cerca de lo que se pensaba. Ha callado muchas bocas este lanzamiento de Elon Musk, de muchos técnicos que pensaban que esto era una locura de un millonario de Estados Unidos. Se han dado cuenta de que realmente sí que cuenta con la tecnología para hacerlo más cerca de lo que creemos.
Jorge, dos para terminar. Hace poco leí que una firma de arquitectura tenía planes para construir un rascacielos flotante atado a un asteroide. ¿Esto es ciencia ficción o una posibilidad cierta?
Yo creo que esto está más lejos de lo que hablábamos antes. Esto sí que es más complicado. Tú fíjate que para atar una estructura de estas características, aunque el plan existe, y además es un plan con mucha ingeniería detrás, para atar una estructura a un asteroide, primero hay que llegar al asteroide. Y hay que saber posar ahí la cantidad de herramientas necesarias para construir esa estructura o hacer coincidir que la órbita de esa estructura lanzada por un cohete gigantesco desde la Tierra se inserte en la del asteroide. Y eso no sabemos hacerlo todavía. Hace muy poquito hemos podido mandar una nave chiquitita del tamaño de una lavadora a las cercanías de un asteroide. No hemos llegado más que a eso. Así que construir un hotel atado a él me parece un poquito más complicado.
Correcto. Y perdón, para los oyentes que no se pierdan, ¿qué diferencia entre un planeta, un satélite y un asteroide?
Bueno, un planeta somos nosotros, ¿verdad? La Tierra, una de las grandes rocas que se formaron al comienzo del Sistema Solar y que se convirtieron en grandes masas, bien de tierra o de gas. Un satélite sería un trocito de ese planeta que ha quedado circulando alrededor, por ejemplo, la Luna, de nosotros. Y los asteroides son como los restos de la obra. Cuando los escombros que quedaron sin formarse pues permanecieron atrapados en la órbita del Sol, dispersos por el Sistema Solar, y que no llegaron a formar un cuerpo tan grande como el planeta. Todos estos cuerpos, asteroides, satélites, planetas, planetoides, formamos la corte de objetos que rodea al Sol, que es uno de los cientos de miles de millones de soles que hay en la Vía Láctea.
Madre mía. Decía dos, ahora vamos con la última. ¿El principal obstáculo para que una persona viaje a Marte es el propio viaje o las condiciones que se dan en el planeta rojo para, no sé, ¿cómo se diría?, aterrizar allí?
Posiblemente sea una mezcla de las dos cosas. El viaje dura aproximadamente 3 años de ida y 3 años de vuelta. Tenemos que pensar en las condiciones que supone para el cuerpo humano pasar 3 años de ida y 3 de vuelta en microgravedad fuera de la gravedad de la Tierra. Acabamos de conocer los resultados científicos de qué le pasó al cuerpo humano de Scott Kelly. ¿Recordarás? Ese astronauta que pasó 1 año en microgravedad. Uh-huh. 1 año ya le afectó, ya tuvo efectos sobre su salud.
Coño, cambió hasta la altura.
Sí, cambió de altura, parece que rejuvenecieron algunas de sus células, otras envejecieron. Bueno, 6 años es mucho tiempo para pasar en el espacio y no sabemos qué puede ocurrir. Pero luego, además, es que el ambiente fuera de la protección de la atmósfera es muy dañino. La radiación cósmica, el aislamiento, la falta de gravedad producen efectos muy graves sobre el cuerpo humano. Pero llegar a Marte, aterrizar algo en Marte, no es difícil. De hecho, ya hemos aterrizado muchas cosas. Ya hay pequeños robots que han orbitado y han aterrizado y están ahora en superficie marciana esperando que algún día llegue un ser humano a recogerlos.
Es tan apasionante como complicado, porque otra de las cosas que he leído, por ejemplo, es cuál sería el combustible que utilizaría una máquina para llegar hasta Marte. En eso también hay un enorme debate, el combustible a utilizar, ¿verdad?
Sí, primero para salir de la órbita de la Tierra, lo más difícil es salir de la órbita terrestre, porque la gravedad de la Tierra es muy potente. Nosotros cada vez que tiramos una piedra hacia el cielo nos cae en la cabeza. Si tiramos una bala con una escopeta también. Si tiramos una bala de cañón, por muy potente que sea, terminará cayendo. Hace falta una gran potencia para salir, la velocidad de escape para salir de la Tierra. Después para mantener la trayectoria. Pero la ciencia tiene trucos. No es necesario tener un propulsor que lleve una nave hasta Marte. Podemos aprovechar la propia fuerza de gravedad de la Tierra, hacer que este cohete circule alrededor de la Tierra y con nuestro propio impulso, el propio impulso que le da la Tierra, llegar lejísimos. De manera que una vez en el espacio, las necesidades de combustible se reducen bastante.
Es apasionante hablar con Jorge Alcalde. No sé si Jorge despierta, además de esta pasión cuando se habla con él, si es un hombre también complicado, como esto que hablábamos del combustible. Para saberlo, hablaré con sus hijos, que estamos en el camino de que amen la Semana Santa de Málaga. Hemos iniciado ese cursillo. Yo creo que terminaremos consiguiéndolo, ¿verdad?
Yo creo que ya tienen el gusanillo metido en el cuerpo, gracias a unos cuantos amigos que han hecho ahí en Málaga recientemente. Yo creo que ya la aman, ya no pueden escaparse de ella.
Fenómeno, pues hay tantas Semanas Santas como años va cumpliendo uno en la vida, por tanto, solo han empezado esa enciclopedia, ¿eh?
Seguro que sí, además lo recuerdan, lo poco que han conocido de momento, que esperemos que conozcan mucho más, lo recuerdan con un amor impresionante.
Querido, gracias por atenderme, te mando un abrazo, amigo.
Ha sido un placer, como siempre, muy buena noche.